El gobierno prepara cambios en su decisión de recortar el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, transmitió novedades ayer al presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, en medio de lo que es un fuerte reclamo de la comunidad científica de que no se produjera el anunciado recorte.
Da Silveira habló con la prensa brevemente sobre este aspecto ayer durante otro acto público.
Después de la reunión, yo instruí a los miembros gubernamentales del directorio de ANI a que se reabra el presupuesto 2021 de ANI para buscar oportunidades de financiar programas que habían quedado con cierta insuficiencia de recursos, y al mismo tiempo vamos a ponernos muy activamente a buscar recursos fuera de la ANI para en los próximos meses poder estar obteniendo más respaldos y para que tengamos lo que todos queremos, una ANI fuerte, una ANI dinámica, una ANI que genere oportunidades para los científicos y para las empresas innovadoras.
La comunicación fue realizada ayer durante una reunión por Zoom, de la que también participaron el ministro de Industria, Omar Paganini, los directores de la ANI designados por el gobierno, Fabio Cayafa, Álvaro Pardo y Pablo Caputi, y los integrantes del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias.
Rafael Radi, coordinador y principal referente del Grupo Asesor Científico Honorario, prefirió no hacer declaraciones luego del intercambio de ayer. Recuerden, había señalado en los días previos que los recortes provocaban un impacto gigante y muy negativo.
Sí, recordemos algo más del contexto, ¿no? El ministro Pablo da Silveira había declarado días atrás en diálogo con El Observador, antes de esta reconsideración que anunció ayer, que hubo una verdadera fiesta en 2019 financiando proyectos muy por encima de los promedios históricos. Hubo una fiesta y se está ordenando la casa, había respondido el secretario de Estado como forma de rechazar planteos que le llegaron, por ejemplo, desde la Universidad de la República.
¿Ayer qué dijo da Silveira según las versiones de prensa que están circulando?
Bueno, él dijo que el gobierno valora mucho la ciencia y tecnología y está dispuesto a apoyarla. Tenemos el compromiso de seguir buscando apoyos, tanto públicos como privados, para poder financiar el conjunto de actividades previstas.
Ayer, entre otros pronunciamientos, hubo uno de los integrantes del Instituto Pasteur de Montevideo con la preocupación a propósito de este tema. El comunicado es largo, pero en un momento dice: para dimensionar las consecuencias de los recortes y solo considerando el rubro de equipamiento, la ANI pasará de contar con $750,000 anuales para adquirir equipos en todas las áreas del país, de $750,000 a solo $90,000 anuales. Cualquier equipo de vanguardia en cualquier ámbito de investigación supera los $300,000, lo que significa que Uruguay no podrá comprar ningún equipo el año próximo. Otro ejemplo, solo un equipo RT-PCR, clave a la hora del diagnóstico de COVID-19, ese equipo cuesta alrededor de $100,000. Uno de esos equipos no se podría comprar.
¿Seguimos con otros temas?
Será presentada en el PIT-CNT una moción para que sea reconsiderada la suspensión del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, que fue aprobada esta semana en la mesa representativa de la central.
Según informa La Diaria, en la próxima mesa representativa habrá votos suficientes para levantar la suspensión aprobada esta semana por, recordemos, 14 votos a 13 y con varios sindicatos ausentes.
Recordemos, ayer Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, acá en Perspectiva, señaló que su gremio, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, no votó la suspensión.
Eso no significa que no tengamos divergencias con los compañeros, pero naturalmente nosotros, cuando hay divergencias entre trabajadores, siempre nos parece que, digamos, hay que apelar a la conversación, hay que apelar a provocar síntesis, a que hayan movimientos.
Por su lado, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, fue por consideraciones similares, ¿no?
Sí, comentó en Emisora del Sol que también votó en contra de la suspensión porque, a su entender, los trabajadores policiales tienen derecho a sindicalizarse y quien se sindicaliza en Uruguay debería estar afiliado al PIT-CNT. Prometió trabajar para revertir la decisión de la mesa representativa porque considera que esa decisión no ayuda al movimiento sindical.
El sindicato de policía se reunió ayer para evaluar la situación en la que quedó luego de la resolución de la mesa representativa.
Patricia Rodríguez, presidenta del gremio, habló así tras el encuentro.
Creo que para todo el movimiento sindical Fue un día lamentable donde, bueno, en base a situaciones por las cuales ya la justicia laudó y no vio que hubo nada fuera de lo común de un procedimiento, no se pudo comprobar ninguna anomalía en lo que fue la Plaza Seregni. Bueno, a raíz de eso, supuestamente sería la suspensión que tendríamos por un grupo, aclaramos también, muy minoritario dentro de la central, que no es la cantidad de los trabajadores que la integran. La central sindical está integrada por más de 400.000 afiliados de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los partidos políticos, y obviamente que no comparten esta situación. Hemos tenido, la verdad, que innumerables muestras de afecto que les tenemos que agradecer, sobre todo a la ciudadanía.
Fue consultado a propósito de este hecho ocurrido dentro del PIT-CNT el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. En rueda de prensa indicó lo siguiente.
Mire, lo veo muy mal. Con toda franqueza, me parece una equivocación que se elija un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. No me parece adecuado. Yo no pretendo inmiscuirme en los temas gremiales y sindicales, pero me parece un proceso equivocado totalmente.
7:17.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Hoy queda habilitada la agenda de vacunación contra COVID-19 para personas que tienen entre 55 y 59 años de edad, sea cual sea su ocupación. La inoculación de este grupo comenzará el próximo lunes.
El Ministerio de Salud Pública comunicó, además, a través de Twitter, que actualmente ya se están vacunando pacientes en hemodiálisis y en lista de espera de trasplantes.
Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, señaló ayer que, tal cual venía la cantidad de agendados, al final de hoy viernes y a lo largo de esta primera semana activa de vacunación habrán recibido la primera dosis unas 75.000 personas.
Por lo tanto, de la primera tanda de dosis de CoronaVac adquiridas por Uruguay, recordemos fueron 192.000 en esta primera etapa, sobrarán 117.000.
¿Y entonces?
Bueno, el resto de las vacunas las vamos a terminar dando la semana que viene, dijo Salinas en Radio Carve. La totalidad la vamos a dar la semana que viene, afirmó el ministro, y luego sentenció: vamos a tirar con toda la munición que tengamos.
Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, celebró que la vacunación contra COVID pone a Uruguay en buena posición regional, aunque lamentó que vaya más lento de lo esperado.
El último reporte del Ministerio de Salud Pública emitido esta madrugada, 10 minutos después de la medianoche, indica que han sido vacunados 63.410 personas, 59% mujeres, fueron mujeres. Las mujeres venimos mejor en eso.
Bueno, y lo que sí impresionó fue el dato total de ayer, ¿no? Ayer fue el día con menos vacunados en la semana. ¿Cuántos? 8.961. El miércoles nos habíamos ilusionado porque había subido.
Venía levantando, venía 14.000 y algo, 17.000 y algo, 20.000
y algo.
Y bueno, y ayer se dio una caída bien fuerte. Se especula con eso, ¿no? Con que quienes se tenían que vacunar entre jueves y viernes de esta semana, bueno, el tema es que su siguiente dosis está agendada para jueves y viernes de semana de turismo. Eso es lo que explicaría, por más que eso genera todo ese cuestionamiento, ¿no? Y que el ministro está, por ejemplo, el ministro Salinas está furioso con este tema.
¿Cómo fue que dijo? Acá somos todos vivos.
Claro, acá somos todos vivos.
¿Y cómo estamos? ¿Cuál es la situación de la pandemia? Ayer fueron confirmados 7 fallecimientos de personas con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay y hubo 874 contagios nuevos en 6.701 análisis. La tasa de positividad fue alta de nuevo, 13%.
Actualmente hay 7.702 casos activos, o sea, 230 más que el día anterior, con lo cual se mantiene la tendencia creciente que se inició a mediados de febrero. El máximo que registran en nuestro país es de, recordemos, 8.235 casos activos, que fue el 16 de enero.
Yo sigo mirando las gráficas, ¿no? Y les recomiendo a los oyentes que vayan a la página de gráficas del GIAD. Siempre ponemos el link en nuestros titulares en la web para que puedan encontrar esa página. Es interesante ver las gráficas porque sigue confirmándose que lo que estamos viviendo ahora se parece mucho a lo que tuvimos en enero, ¿no? La gráfica tiene la misma pendiente hacia arriba. Por lo tanto, no es de descartar que terminemos en 8.200 casos activos como hubo a mediados de enero, ¿no?
Un dato más, en este momento hay 79 pacientes en CTI, o sea, uno menos que el miércoles.
Pero igual estamos en números altos para lo que había sido la situación en materia de internación en CTI hace algunas semanas, ¿no? La Intendencia de Montevideo decidió habilitar la extensión del horario de apertura de los bares hasta las 2 de la madrugada en caso de que el índice de la Universidad de Harvard resulte menor a 20 durante 3 días consecutivos.
Montevideo actualmente tiene ese índice en zona roja por ubicarse arriba de 25 contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes durante los últimos 7 días. Concretamente, el dato de ayer fue 28.5.
La Intendenta Carolina Cose aclaró en conferencia de prensa que cuando el índice sea mayor a 25, es decir, cuando Montevideo esté en zona roja, como ahora, los comercios deberán cerrar sus puertas a la medianoche, como está pasando en este momento.
La decisión de permitir la extensión horaria en función del índice de Harvard fue adoptada con 5 votos a favor y una abstención en el Centro Coordinador de Emergencias Departamental, el CECOED de Montevideo. La respuesta del intendente, de la intendenta a la posibilidad de abrir nuevos espacios culturales fue que, mientras el departamento siga en rojo, pensamos, dijo, que no hay que innovar.
7:22.
¿Vamos a la emergencia sanitaria en el mundo?
En Europa, el número de contagios por coronavirus aumentó de nuevo mientras los gobiernos intentan acelerar la vacunación.
Según la Organización Mundial de la Salud, el número de casos nuevos en Europa volvió a crecer luego de 6 semanas en declive.
De los 53 países que forman la región Europa de la Organización Mundial de la Salud, 45 han empezado a vacunar. En la Unión Europea, integrada por 27 de esos países, 2,6% de la población, 2,6 nada más, ha recibido las dos dosis de vacuna contra COVID-19 y otro 5,4 recibió al menos una dosis.
Sin embargo, el despliegue de la vacuna es más lento de lo esperado. Y de momento la Unión Europea, recordemos, autorizó el uso de dos inmunizantes, el de Pfizer-BioNTech y el de AstraZeneca-Oxford.
Ayer la Agencia Europea de Medicamentos anunció que empezaba a examinar la vacuna Sputnik, la desarrollada en Rusia.
Las autoridades de ese país dijeron estar preparadas para suministrar dosis para 50 millones de europeos a partir de junio. Bueno, 3 países europeos igual se adelantaron al visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos y ya encargaron sus lotes de vacuna rusa. Estamos hablando de Hungría, República Checa y Eslovaquia.
En esta danza de las vacunas hay mucho, ¿no? Todo tipo de consideraciones. Creo que vale la pena incorporar este dato. Italia bloqueó el envío a Australia de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y se convirtió así en el primer país de la Unión Europea que toma una decisión de ese tipo desde que el bloque aprobó el mecanismo sobre control de las exportaciones de las vacunas producidas en territorio comunitario. El diario italiano La República mencionó en su edición electrónica que se trata de un envío de 250.000 dosis de la vacuna. Italia trasladó su decisión a la Comisión Europea la semana pasada y el Ejecutivo Comunitario, que tiene la última palabra al respecto, no se opuso. Una más hablando de vacunas.
Bueno, hablando de vacunas, venimos a nuestra región. En Cuba, la vacuna anticovid Soberana 2 entró ayer en la fase 3 de ensayos clínicos, la última antes de lo que es su aprobación.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel celebró la noticia en Twitter, donde escribió: "Nuestra Soberana, primera vacuna latinoamericana en fase 3.
Ya comenzó el reclutamiento de 44.000 voluntarios de entre 19 y 80 años y el proceso de vacunación debe empezar la próxima semana, según indicaron las autoridades.
7:25.
Volvemos al panorama internacional, pero con otros temas.
El Papa Francisco inicia hoy en Irak una histórica visita en medio de altas medidas de seguridad y en plena pandemia. Va a un país martirizado donde espera reconfortar a una de las más antiguas comunidades cristianas del mundo, destruida por los conflictos y las persecuciones.
El soberano pontífice de 84 años, que aseguró que realizará esta primera visita de un papa a Irak como peregrino de la paz, tenderá también la mano a los musulmanes chiitas en un encuentro con el gran ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad religiosa de esta rama del Islam.
El gobierno chino reforzará los controles de los candidatos a las elecciones legislativas de Hong Kong, una medida que será aprobada en las sesiones anuales del Parlamento que comenzaron hoy.
La Asamblea Nacional Popular emprendió una reforma del sistema electoral en la antigua colonia británica que se traducirá en la marginación de la oposición pro-democracia. La reforma implica que un comité electoral, subordinado al régimen comunista, se encargue de examinar las candidaturas al Consejo Legislativo, el Parlamento de Hong Kong.
Recordemos el contexto.
Bueno, el Parlamento ya impuso el año pasado en Hong Kong la ley sobre la seguridad nacional que ha cercenado lo que son las libertades políticas en reacción a las manifestaciones de 2019 contra el Ejecutivo local pro-Pekín.
Son las 7 y 28 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, dijo que recibió un mensaje del presidente Luis Lacalle Pou al día siguiente de la reunión que, con otros dirigentes sindicales, mantuvo con el mandatario en la Torre Ejecutiva.
Abdala escribió en Twitter: "Hoy, mientras estaba trabajando, recibí con agrado un mensaje de Luis Lacalle Pou comunicándome que había definido un responsable del Poder Ejecutivo para trabajar en lo que es la implementación de un plan de compras públicas para el trabajo nacional. Ojalá se concrete. Una buena noticia", apuntó.
Ayer, durante la entrevista acá en Perspectiva, Abdala justamente fue muy optimista en esta materia, en este punto, que fue uno de los que la Central de Trabajadores le llevó al presidente, ¿no?
Sí, dijo que ahí tenían puntos de acuerdo, ¿no? Que había sido uno de los temas largamente hablados en la reunión, porque Lacalle Pou también había puesto el ojo cuando era senador en este tipo de asuntos, teniendo en cuenta, incluso mencionó un ejemplo claro, ¿no? De una empresa de Canelones que había perdido una licitación con UTE, creo, por un valor. Por quedar $1,000 por debajo de una oferta extranjera. Y bueno, y decía Abdala, esa firma terminó cerrando, con lo cual el costo para el Estado al final terminó siendo mucho mayor, porque hubo que pagar todos los seguros de desempleo y por consiguiente la dejó de recaudar por esa firma, ¿no?
Fue muy llamativo el tono de Abdala en la entrevista de ayer, ¿no? A propósito de la reunión con el presidente Lacalle Pou. Muy moderado todo, ¿no? Y con esos grados de, ¿cómo decirlo?, optimismo, de apertura, avisorando que allí habían surgido posibilidades, ¿no?
Fue al ratito después que puso este mensaje, ¿eh?
Claro,
después de la entrevista, cuando daba ese toque de optimismo a partir del encuentro, bueno, después hizo este mensaje adelantando que evidentemente hay entendimiento en eso.
7:30 a.m.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ANMIPE, se reunió ayer con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Le planteó la difícil situación que atraviesan las firmas de pequeño porte.
El presidente de la gremial, Pablo Villar, dijo en diálogo con La Diaria que fue un buen encuentro y que le explicitaron a la ministra los fundamentos para las medidas que venían pidiendo, bajo la argumentación de que hasta ahora hubo poco apoyo para mitigar los impactos negativos de la pandemia en este segmento de empresas y que se terminó la espalda financiera para abordar los problemas que tienen las pymes.
Según dice la nota, Villar explicó que esa asociación agrupa al 95% de las unidades productivas del país, que brindan entre 60 y 65% de la mano de obra privada. Pensamos que existen poderosas razones para prestar atención a los pedidos, como el sostenimiento del empleo, como el mantenimiento de los niveles de formalización. Remarcó algo que había dicho hace unos días acá en Perspectiva Villar, ¿no? Que hay empresas de este tipo a las que se les terminó la espalda. Y, por ejemplo, si van a recibir créditos, entienden, debe ser crédito a tasa cero. Ese es uno de los planteos. ¿Será viable? Bueno, ahora la pelota está en la cancha del Ministerio de Economía. También allí lo interesante es que hubo reunión, porque claro, una de las quejas de ANMIPE era que pedían reuniones con el Ministerio de Economía, con el equipo económico, y no tenían respuesta, ¿no?
¿En qué hora estamos?
7:31.
Cerramos con otras noticias.
Un joven de 23 años que había sido denunciado como desaparecido en Minas el pasado lunes fue encontrado en una cantera del departamento de La Valleja con heridas graves.
El muchacho fue trasladado de urgencia al hospital Alfredo Vidal y Fuentes, donde permanece internado en el CTI con graves lesiones en sus órganos vitales, según consignó subrayado. Fuentes de Fiscalía informaron que hasta el momento hay 3 personas investigadas por un posible delito de intento de homicidio, pese a que la carátula del caso no está identificada.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, más noticias, números concretamente. Romina, háblanos de cotizaciones, de mercados de cambios.
Bueno, les cuento, después de varios días con subas importantes del dólar, ayer cambió la tendencia. El dólar en el mercado local bajó. Y de todas formas bajó poco, ¿no? 0,08%, pero bajó, cambió ese rumbo. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 903, y podemos mirar, en lo que va del año, el billete verde lleva acumulado una suba de 3,69%. Ahí es donde se ve este salto que se dio en los días anteriores, esta suba importante que se dio en los días anteriores. Y si miramos en los últimos 12 meses, el incremento es de 9,41%. En pizarra del Banco República, el billete verde ahí cerró a 42 pesos con 85 para la compra y 45 pesos con 25 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, en nuestro principal mercado de referencia, ahí tenemos que en Brasil la divisa estadounidense también bajó y cerró en 5 reales con 600. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 90 pesos con 29, mientras que el paralelo blue bajó y cotizó en el entorno de los 144 pesos. Por último, yendo a Europa, ahí tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada estaba en 1,1969.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.